Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 6 de mayo de 2024. Comenzamos. Y como no podemos tener cosas bonitas, vamos a comenzar este lunes con noticias del presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo fue que antes de iniciar el fin de semana hizo un Bill Cosby y aprovechando que todos estábamos medio adormilados, le metió mano despiadadamente a los derechos humanos en México. De nuevo. La nota empieza así. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició una investigación sobre la filtración de datos personales de María Amparo Casar, realizada por la Presidencia de la República. ¿Quién es María Amparo Casar y por qué se parece al que quería alimentar a sus cerdos con Hannibal Lecter? ¿Qué? Para la segunda no tengo respuesta, pero para la primera... La señora es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esos mismos que han investigado casos como el de la Casa Gris del retoño del presidente, o el desvío de fondos por parte de los amiguitos de Andy López, o más recientemente sobre el patrimonio que Claudia Sheinbaum dice que no tiene. Es decir, esta organización es más incómoda para la 4T que usar calzones de poliéster con este calor. Y es por eso que Andrés Manuel se la pasa atacándolos una y otra vez con eso de que, pues sí, robamos, pero... ¿Ustedes se dan de bejo con Claudio X. González? Cosa que no aclara las investigaciones, pero para este gobierno todo se trata de que haya malos más malos que ellos y no de hacer bien las cosas. El desmadre comenzó este viernes cuando el presidente y el director de Pemex acusaron a María Amparo Casar de mentir sobre la causa de muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en 2004, y que el señor está vivo y detrás de estas cortinas. ¡Que pase el desgraciado! Ok, no. Dijo que la viuda mintió para poder cobrar el seguro de vida y asegurarse una pensión bien choncha por parte de la petrolera. ¿Estamos hablando de mucho dinero? Estamos. ¿Sería eso un crimen? Sería. ¿Implicaría corrupción por parte de la directora de Mexicanos contra la Corrupción, logrando que ese nombre sea más contradictorio que cuando le pusieron Humores los Comediantes a un programa de viejitos siendo racistas? Implicaría. Y no me malinterpreten, si la señora hizo algo mal y se clavó una lana, adelante con las investigaciones y que suceda lo que tenga que suceder. Pero investigaciones y sentencias legales, no lo que Andrés Manuel siempre hace. Saltarse la ley convencido de que su aura de pulcritud le alcanza para violentar a ciudadanos. Y es que durante la mañanera, Octavio Romero Oropesa, titular de Pemex, afirmó que el esposo de María Amparo no murió a causa de un accidente, sino que se suicidó y que su viuda utilizó sus influencias para cambiar la causa de muerte en el acta de defunción a fin de poder cobrar la pensión. De entrada están hablando de algo que está apenas en investigación y dándolo por hecho, sin pruebas, nomás acusando a una mujer desde la tribuna más importante del país, con la bendición del presidente que en su cabecita tiene la certeza de que cualquier cosa que haga es ética y moral. No conforme con acusarla, posteriormente, el gobierno federal difundió un enlace al expediente completo de Márquez Padilla, incluyendo su información personal, de Casar y de sus hijos. Información confidencial como credenciales de elector, actas médicas y de defunción y documentos relacionados con la investigación de la PGJ. Y de nuevo, no se trata de si la señora hizo eso de lo que la acusan o no. Se trata de que el presidente tiene la responsabilidad de, pues, ser responsable. No puede usar todo su poder para filtrar datos personales de nadie. ¿Qué pasa si el día de mañana se enoja con alguien más? ¿También se vale que exhiba cosas privadas? Eso no solo daña la investigación e impide que se haga justicia. Viola los derechos de las personas. Imagínense que Andrés Manuel ve un día Hijos de la Guayaba y se enoja con mis tíos. ¿Qué sigue? ¿Que en la mañanera exhiba cómo Chavo del Toro tiene una colección de monas chinas de esas que se les ven los calzones? ¿Que le cuente a todos que Pacaso hace sus cartones con inteligencia artificial? ¿Que le diga al mundo que Alarcón lleva 5 meses muerto y nomás mueve su cuerpo como títere? No, señor. Todo eso es privado y nadie debería decir... Ay. Si la señora hizo aquello de lo que la acusan, no cambia el hecho de que sus investigaciones han demostrado corrupción en el actual gobierno y en los anteriores. Sí, otras personas cometen crímenes, pero eso no borra los cometidos por los hijos del presidente. Que alguien modifique un acta de defunción no cambia el patrimonio de Sheinbaum. Aventar lodo a todos lados nomás termina con México convertido en pantano. Y pese a que cree lo contrario, el plumaje del presidente también se mancha. A una meses de dejar el cargo, parece que Andrés Manuel no termina de comprender que cuando él se vaya, la presidencia sigue, que México sigue. Y que todo lo que hace deja precedentes. Las y los próximos presidentes del país quedan tan empoderados como él los deje. Y eso es un arma de doble filo para su movimiento. Y peor aún, siempre apuntando a nosotros. los mexicanos, que era obligación de su gobierno defender.
Verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron.
Más de 200 políticos, periodistas y académicos expresaron su apoyo a María Amparo Casar y condenaron la filtración. A esos 200, por favor, súmenles los 387 profesionales de la comunicación e intelectuales que trabajamos en Abejorro Media. Serían 388, pero Víctor no quiso. Los firmantes acusaron al mandatario y su gobierno de usar la tragedia familiar para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión. No, hombre, muchachos, por eso son académicos. Es que son red inteligentes. Nadie lo hubiera deducido sin ustedes. Bien útiles sus doctorados. En otros asuntos, este domingo el presidente López Obrador afirmó que en esta generación México recuperó la soberanía y dejó atrás el entreguismo y la sumisión. Porque ahí me gusta la sumisión. Atrás. Criticó las políticas proestadounidenses de gobiernos anteriores y reafirmó que México no será colonia de ningún país, a lo que todos los países respondieron al unísono: "Uy, ni te topo". Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, encarnado en Lord Molécula, comparó a López Obrador con Ignacio Zaragoza y lo defendió de las calumnias. Luego se puso unas rodilleras y le preguntó si estaba listo para poner el goza en Zaragoza.
Gracias por su incansable labor. En unos pocos meses, México entero lo vamos a extrañar. Se lo digo como Sergio Salomón, más que como gobernador. Ha sido usted un gran presidente, sobre todo un entrañable ejemplo. Qué orgullo poder platicar algún día a mis nietos, que me tocó estrecharlo, trabajar con usted y verlo de frente para entregarle buenas cuentas por Puebla.
En temas electorales, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, se sumó a la condena tras el ataque contra María Amparo Casar y aseguró que la mejor manera de defender a María Amparo es defendiendo la libertad de expresión, no permitiendo atropellos y un voto por ahí que le sobre con el que guste cooperarle a esta pobre vendedora de gelatinas. Desde Los Cabos, Gálvez dijo que su crecimiento en las encuestas después del debate se debe a la falta de credibilidad de Sheinbaum. Xochitl, ¿ese crecimiento del que hablas está aquí con nosotros en la habitación?
Estamos subiendo en las encuestas, es real, la gente ya tomó una decisión, la gente está enojada y yo creo que el presidente va a estar desesperado.
Por otra parte, el hidalguense rechazó que ser la candidata del PREAN sea motivo de vergüenza y se dijo orgullosa por representar a ese y los otros partidos. Afirmó estar feliz de contar en su equipo con figuras destacadas del PRI, PAN y PRD porque, según ella, la basura ya le echaron a la calle. Luego de eso volteó a ver a Lito Moreno y murmuró un ¡puta madre! Dejaron una bolsa. Claudia Sheinbaum criticó a la oposición por politizar tragedias como la desaparición de personas, asegurando que no beneficia a nadie. Y si alguien sabe de eso, es la banderada del partido cuya propuesta más fuerte era: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Que luego cambiaron a: vivos se los llevaron, pero si no regresan, nunca fueron nuestros. En cambio, destacó el trabajo del gobierno federal y local en atender a colectivos de madres buscadoras, siempre y cuando no encuentren crematorios clandestinos, las muy metiches.
Hay esta idea de la oposición de que usar estos temas de dolor humano políticamente les beneficia. No les beneficia. La verdad. O sea, al revés. Lo que quiere la gente, pues, es atención, pero no un uso político de una tragedia.
Jorge Álvarez, candidato de Movimiento Ciudadano, aprovechó el 4 de mayo, día de Star Wars, para lanzar una parodia en que el lado oscuro de la vieja política, representado por PAN, PRI y Morena, pelea contra la luz del México nuevo que él encarna. Qué chido de ser trabajar haciéndole campaña a Álvarez. Puro hacerse pendejo y decirle: va súper bien, ponte estos tenis y págame más, güey. En su spot, Jar Jar caracterizó al presidente del PRI y del PAN como los malos de la galaxia, mientras él se presenta como la opción de renovación. de gira por Michoacán y ya encarrerado en prometer, dijo que el equipo de fútbol Morelia volverá a la primera división y reiteró otras propuestas menos importantes, como pacificar al país y aumentar el salario mínimo.
Que hoy se ponga la del Morelia, yo sé que es del Pumas, pero que hoy se ponga la del Morelia y que cuando sea presidente de la República nos ayude a que el Morelia esté en primera división.
Vamos a llevar al Morelia primera y a regresar a la Liga MX al FIFA.
En más temas electorales, es decir, la nota roja. Este fin de semana se registraron diversos ataques contra candidatos y funcionarios en Puebla, Yucatán y Chiapas. En Puebla, el candidato de la alianza opositora, Eduardo Rivera, denunció un ataque a su domicilio que lo obligó a suspender su gira. Dijo que fue un atentado directo y que los atacantes planeaban recibirlo con un plomazo en la cabeza, cosa que aparentemente no ocurrió.
Y hago un enérgico llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, para que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la paz y las condiciones elementales para el desarrollo de un proceso democrático.
En Chiapas, Juan Gómez Morales, candidato del partido Chiapas Unido, fue atacado el viernes por gente que opina que pues ni tan unido la neta, resultando muerto su hijo y otro candidato a regidor. Además, se reportaron 3 lesionados. Y en Yucatán, una caravana de morenistas que hacía campaña a favor de Manuel Castro, candidato a la alcaldía de Chancom, fue emboscada por al menos 30 personas en la salida de la comisaría de Exbohom, causando la muerte de un joven. En otro hecho, también en Yucatán, un video que circula en redes sociales exhibió a miembros de Morena condicionando el pago de tierras y los apoyos sociales a cambio del voto de ejidatarios en Mérida. Este es el momento.
Ustedes, como el tío, si quieren ejidatarios cobrar sus tierras de Vizcalete y Arco, tienen que votar por Morena. Es la única manera que nosotros, como el tío, les pagan los ejidatarios.
En temas de estados, en Baja California, la Fiscalía informó que los 3 turistas extranjeros encontrados muertos en un pozo en Ensenada fueron ejecutados con un disparo en la cabeza tras resistirse a un intento de robo de llantas en un área remota. Las víctimas, identificadas como el estadounidense Jack Carter Roth y los hermanos australianos Callum y Jake Robinson, desaparecieron el 27 de abril mientras acampaban en Punta San José, a unas 2 horas del centro de Ensenada. Según la fiscalía, los agresores intentaron desvalijar el vehículo de los turistas y al encontrar resistencia, dispararon contra ellos. Posteriormente, arrojaron los cuerpos al pozo. Además de los cuerpos de los turistas, en el lugar fue encontrado otro cadáver no identificado. En temas internacionales, en Brasil, al menos 76 personas murieron y más de 100 están desaparecidas debido a las fuertes inundaciones en Río Grande do Sul. ¿Quién hubiera imaginado que habría peligro acuático en un lugar llamado Río Grande? No veía algo tan extraño desde que los habitantes de Infiernillo sufrieron incendios. Las afectaciones impactaron a casi 800.000 personas y se reportaron cortes de electricidad y comunicaciones, además de falta de agua. Siento como que a lo mejor no la están buscando bien. En Panamá, este domingo se llevó a cabo la jornada electoral para escoger al nuevo presidente por los próximos 5 años. Con los reflectores centrados en el expresidente y conductor de Las Gatitas de Porcel, Ricardo Martinelli, excluido de la contienda por una condena en su contra. Con más del 95% de los votos contabilizados, la autoridad electoral proclamó ganador al exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, a quien no conocemos, pero le deseamos mucha suerte siendo presidente de Panamá y fabricando esos tenis tan económicos. En los deportes, en la Liga MX quedaron definidos los cuartos de final del Clausura 2024. Mi América jugará contra Pachuca. Me vale. Toluca enfrentará a Chivas, López a Cazar, Monterrey a Tigres y Cruz Azul a Pumas. Por cierto, César Luis Menotti, ex entrenador campeón del mundo con la selección de Argentina en 1978, falleció este domingo a los 85 años, con lo que se vuelve poco probable que vuelva a ganar un mundial. Saúl Canelo Álvarez venció a Jaime Munguía en Las Vegas, Nevada. Como si el retador no recordara para qué fue contratado, el jalisciense batalló en los 2 primeros rounds, pero terminó venciendo por decisión unánime al nacido en Tijuana. Y en la Fórmula 1, este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami, en donde el británico Lando Calrissian de McLaren se llevó el triunfo por primera vez desde que debutó en la Fórmula en 2019. Punto para la leche materna. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero oigan, óiganme bien, no se pierdan hoy a las 6 de la tarde el estreno de Cocinerds. El peor programa de cocina grabado en este estudio. Saliendo a cuadro, ya le urgía. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos, por favor, un mensaje de audio a nuestro WhatsApp para escuchar qué piensa de nuestros programas. También puedes seguir en TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Sí, ya estoy acostumbrada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.